Comienza Marca Motor Coruña con Óscar Martínez.
30 minutos por encima de las 7 de la tarde, es decir, son las 7 y media ya en este viernes 11 de junio del año 2021. Marca Motor Coruña, tiempo de motor en desconexión local hasta las 8 de la tarde. Jesús Ignacio Pereira Pintos de apellido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Óscar. Pues muy bien.
Aquí. Qué gustazo escucharte, de verdad.
Sí, aquí con Nadal de fondo, que... ¿Quieres saber cómo va?
¿Cómo va?
Pues de momento muy bien, 0-3 va ganando bien. Nadal, ¿eh? Y además con un juego pues muy bueno, pero bueno, queda mucho, ya sabéis que en el tenis esto no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno, de momento 0-3 y sirve Djokovic, interesante. ¿Y tú qué tal, Óscar?
Yo bien.
Bien.
Aquí estamos, bueno, preparados, bueno, dispuestos,
¿sí?
Con muchas ganas además de motor.
Tienes ganas de motor, ¿no? ya. ¿Y hoy qué? Hoy además despedimos temporada, ¿no?
Sí, hoy podemos decir que es el punto y seguido a Marca Motor Coruña, ¿no? En este caso, el punto y seguido me refiero en el sentido de que hoy va a ser el último programa que tengamos de tarde. A partir del lunes, ya lo ha contado Jesús Sobrino, la programación local pasa a ser de 1 a 2:30 para dar también cabida a los diferentes espacios especiales de la Eurocopa, y estaremos con programación local hasta el próximo 30 de junio. Luego julio y un par de días de agosto, pues todavía no habrá programación local, que volverá eso, en la primera quincena ya de agosto, con lo cual hoy es nuestro último directo Marca Coruña de tarde de la temporada y también nuestro último Marca Motor Coruña de tarde de la temporada. Así que vamos a meternos en faena, Jesús, porque quiero que me hables de las pruebas celebradas hasta ahora en el campeonato gallego y sobre todo las próximas citas que tenemos ahí en los rallies.
Bueno, como todo el mundo sabe, el campeonato gallego empezó hace un par de semanitas aquí en Coruña, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel de rally, a nivel deportivo, pues lo comentamos semana después del rally. Yo creo que fue un rally apasionante, un rally duro, y un rally muy bien organizado, ¿no? Para todos aquellos que no nos hayan escuchado esa semana siguiente al rally, pues nada, a nivel deportivo, decir que el campeón del rally fue Senra, seguido de Yago Camaño, y en el tercer puesto del podium, pues Alberto Meira, ¿no? Bueno, de lo deportivo, ya digo que ya hablamos la semana siguiente al rally, hicimos un programa que además pues quiero agradeceros, ¿no? Que me hayáis dado la oportunidad de meterme en mi mundo de lleno, ¿no? Así con en directo, ¿no? Y con un micrófono y haciendo un programa de radio así en directo, porque me lo pasé muy bien con gente que conozco, ¿no? Y me disteis la posibilidad de volver a ver a mucha gente que hacía tiempo que no veía, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que lo que hay que destacar del Rally de la Coruña, yo creo que a nivel organizativo, pues fue una verdadera fiesta, ¿no? Una fiesta del motor total, ¿no? Desde aquí me gustaría felicitar a la escudería organizadora, a One Seven, a Álvaro Muñiz y a toda la gente que, bueno, Álvaro Muñiz al final es la persona que está al frente, ¿no? Pero me consta que hay un montón de gente que está detrás de él ayudando y apoyando, y que sacaron un rally complicado, ¿no? Y que bueno, pues con ese tramo urbano que habían en el Monte de Bens y con los condicionantes todos que había con el tema de la pandemia, pues consiguieron sacar una prueba adelante sin mayor complicación. Decir que la gente se portó muy bien. Me consta que hubo algunos tramos en los que hubo alguna gente que no estaba del todo muy bien colocada, pero bueno, eso no lo tenemos ni que destacar, ¿no? En el global del rally, yo creo que salió a pedir de boca y bueno, reaccionando muy rápido a todo. Se acordará la gente que a última hora se canceló la salida protocolaria que iba a ser en el Parrote, ¿no? Que es una zona espectacular para hacerla. Se reaccionó muy rápido junto con el Ayuntamiento de La Coruña, con los responsables del área de deportes, y bueno, pues me pareció espectacular esa caravana que se hizo el viernes de coches por La Coruña, ¿no? Despacito, escoltados por la policía local, para que todo el mundo pudiera ver los coches y pudiera disfrutar. Y bueno, del Rally de La Coruña poco más que decir, ¿no? Que estamos deseando que llegue el próximo año y que sea aún mejor, ¿no? Que podamos disfrutar del rally sin pandemia, ya con un poquillo más de libertad, y que podamos disfrutar pues de esa salida protocolaria desde donde se merece, ¿no? Como la zona de la Marina. Y bueno, al final de disfrutar de una prueba que bueno, la próxima temporada, si todo va bien, pues me gustaría hacer, ¿no? Una cosa que la tengo en mente, porque os acordáis que yo fui muy pesado, ¿no? En este grupo que tenemos en Marca, que siempre os decía, no, es que las carreras, es que tal, aquí hablamos del deporte en Coruña, ¿no? Y me gustaría pues hablar un poco de la historia de este deporte, porque también es un deporte en La Coruña, ¿no? Y seguramente el año que viene, si podemos y si todo va bien y estamos aquí otra vez, pues hablaremos de ello, ¿no? Pero que la gente sepa que aquí en Coruña hubo circuitos urbanos. Aquí en Coruña compitió Ángel Nieto por nuestras calles, compitieron, hubo un circuito ya por los años 60 en Riazor, ¿no? Y se colocaban gradas donde hoy está el Playa Club para que la gente pudiera ir a ver las carreras, ¿no? Y bueno, pues me parecía una pena que estuviera eso olvidado, ¿no? Bueno, yo sé que hoy el mundo del automóvil pues no es quizás el mundo mejor visto, ¿no? Pero al final los rallies son deporte, ¿no? Ahí tuvimos a 150 deportistas, a más de 150 deportistas, que son los pilotos, con sus correspondientes 150 copilotos, ¿no? Pues digamos que casi 400 deportistas que estuvieron pues disfrutando de nuestra ciudad, disfrutando de nuestras carreteras, y bueno, pues nada, simplemente animar a la gente que lo organiza y animar a las autoridades, que al final son las que hacen posible esto, pues que no decaiga, que sigan adelante, y nada, por lo que a mí respeta, darles la enhorabuena, ¿no?
Esto y... es lo que tiene que ver, sí, Jesús, sí, ¿no? Con el gallego, ¿no?
Sí, con el gallego. Bueno, si quieres adelantamos, porque como no vamos a estar en todo el verano, simplemente muy rápido, la próxima semana tenemos el siguiente rally, que ya está confirmado, del 18 al 20 de junio, el tercer rally de Pontevedra, también con una inscripción grandísima, más de 150 coches. Esto es algo que si a priori está muy bien, no sé, como no sé quién lo decía, ¿no? Pero a ver si no vamos a morir de éxito, ¿no? Controlar una prueba con tanto coches es complicado. Bueno, no tiene por qué salir mal. La gente que organiza el rally de Pontevedra son gente también con mucha experiencia, y nada, pues que la gente sepa que la semana que viene también en la zona de Pontevedra tendrán rallies. Después vendrá del 9 al 11 de junio la 17ª edición del Rally Sur del Condado, y finalmente del 20 al 22 de agosto el 35 Rally del Lacón. Bueno, pues iremos informando. Yo sé que aunque estemos así en horario reducido, que si hay noticias de importancia me vais a dejar un huequecito para que se las comente a todo el mundo. Así que
sí,
nada,
eso siempre,
estaremos
siempre
muy atentos a lo que
¿Y
pase.
¿Y qué tenemos en el Campeonato de España?
Pues en el Campeonato de España, bueno, llevamos disputadas 4 pruebas, de las 2 primeras ya hablamos. No pudimos hablar del rally de Adeje. Bueno, un rally raro, ¿no? Porque si antiguamente ya comentábamos que las pruebas de insulares, las de Canarias, normalmente se juntaban en 2 fines de semana, este año, pues con todo esto del nuevo supercampeonato, primero era Adeje y el rally de Canarias quedaba para más adelante. Bueno, no hubo una lista, muchos de los habituales decidieron no ir a ese rally, pero bueno, al final allí acudía nuestro Iván Ares también, y bueno, con no muy buena fortuna, él reconocía que un error de pilotaje pues le hacía cometer un error y salirse de la carretera y tener un accidente, ¿no? Bueno, al final el rally fue ganado pues por Enrique Cruz, piloto local, de segundo también Gerard Lemes, también piloto local, y tercero Surayen Pernilla. Y nada, mucho más cerquita, la semana pasada tuvimos el rally de tierra, ya pasamos a la tierra, tuvimos el rally Terra d'Auga. También un rally con una inscripción espectacular, muy bien organizada también por parte de la escudería, muy bien montadas las asistencias en el parque del ganado de Amio, y bueno, con una lista de inscritos espectacular, ya la comentábamos, ¿no? Incluso con pilotos extranjeros, como era el caso del Catarina Sera Latilla, ¿no? Que lo conoce mucha gente pues por sus peleas con Carlos Sainz en el París-Dakar, ¿no? Y nada, un rally espectacular también. El ganador fue Cohete Suárez, segundo clasificado Nasser Latilla, y tercer clasificado nuestro Iván. Lo que bueno, hizo que fuera un rally perfecto y que aún encima pues tuviéramos a uno de los nuestros en el podio, ¿no? Las siguientes citas que tendrá el Supercampeonato de España, todas en Galicia. Venimos con un veranito concentrado de carreras en Galicia, ¿no? Que la gente esté atenta. El 17 de julio será el rally de Ourense en asfalto, y ya el 21 y 22 de agosto, tendremos el rally de Ferrol, aquí al ladito también, un rally muy interesante, también de asfalto. Y bueno, pues esto es un poquito lo que tenemos para el verano, lo que hemos tenido y no habíamos comentado, y lo que tendremos en el futuro para los próximos meses.
Pues claro que sí, queda ya repasada la actualidad tanto del campeonato gallego como del campeonato de España a las 19 horas y 39 minutos. Esto es Marca Motor Coruña, mínimo alto del camino, y continuamos hasta las 8, que tengo muchas, pero muchas ganas de hablar de la zona 30.
Radio Marca Coruña.
EasyGas, tu gasolinera de confianza en A Coruña. En EasyGas hemos desarrollado junto a laboratorios de prestigio el mejor carburante del mundo. Aditivos de alta calidad con la máxima dosificación hasta ahora conocida hacen del Exo P1000 un combustible que eleva la potencia y mantiene impecable el motor de tu coche. Todo esto ahorrando 20 céntimos por litro. Pruébalo y decide. Estamos detrás de Marineda City. EasyGas, máxima calidad al mejor precio. Atención, si quieres reclamar las cláusulas abusivas de tus hipotecas o tus tarjetas revolving, apunta a este teléfono, 604-076107, y llama a DP Abogados, 604-076107. Te llevan la tramitación a coste cero. En Coruña, DP Abogados Consultores.
Despreocúpate del desembolso de tus nuevos audífonos. Ahora, con Signia Select en todo oído, consigue tus audífonos desde tan solo 36 euros al mes. No te quedes sin tus audífonos. Pide cita en el teléfono 881 54 55 30. Le informamos en todo oído. Avenida Fernández Latorre 44, paralela a la Cuesta de la Payoza, A Coruña. Todooido.es.
Istega, servicio técnico integral de herramienta eléctrica y de gasolina. Taladro, sierra, amoladora, cortacésped, desbrozadora, también maquinaria industrial, accesorios y recambios. Y atendemos en la carretera de Cambre al Temple número 106, zona Abarcala. Istega, soluciones profesionales postventa, apoyando al Depor.
¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Glovo. Fire Capitano, we are waiting for you.
Gasolineras CC Oil en Campolongo y Río Eume en Pontedeume. Combustibles de calidad y con el mejor precio de la zona. Además, lavado a presión, aspiradores y puente de lavado. Y en Campolongo disponemos además de gas licuado. CC Oil, carretera nacional 651, kilómetro 16, Campolongo. Y estación de servicio Río Eume en Pontedeume. Te ofrecemos calidad, mejor precio y siempre a tu servicio.
Estás escuchando Marca Motor Coruña.
42 minutos por encima de las 7 de la tarde. Por cierto, en fútbol renova Juan Antonio Anquela con la agrupación deportiva Alcorcón, que lo ha hecho oficial el conjunto madrileño a lo largo del día de hoy. Y también estoy viendo ahora en cuanto a mercado, pues el mensaje con el que han presentado en el de por ahí a Mackay. Dicen, volve Ian Mackay, o fillo de John e Luisa, o mozo de Iria, o pai de Daniela e Lara. Volve un rapaz da nosa canteira para ser como nunca deixou de ser, un da nosa forza. Welcome home, Ian, bienvenido de volta a casa, neno. La verdad es que curiosas a veces las presentaciones, como mínimo llamativas. A partir de ahí, lógicamente, cada uno que saque las conclusiones pertinentes. Jesús, ¿sigues teniendo a Nadal delante?
Sí, tengo... bueno, a Nadal delante lo tiene Djokovic. Y estamos en el quinto juego y lo está barriendo, porque de momento vamos 0-5 por delante Nadal. Sirve Djokovic ahora y vamos 30-15. Así que, bueno, yo creo que lo tiene bastante bien para llevarse esta primera manga. Sí, sí, le está, pero es que además se está pegando un auténtico repasito. Sí, ahora está 40-15 Djokovic, sirve para ganar el set y ponerse 1-5, ¿no? Pero bueno, yo creo que este primer set lo tiene de cara Rafa.
Yo lo estoy viendo con el rabillo del ojo, desde luego está siendo muy superior el jugador, el tenista español, en este caso, en esta eliminatoria. Jesús, tenía muchas ganas de hablar hoy de la zona 30, de los carriles a 30.
Bueno, de eso ya hemos hablado, eso... A ver, de eso hay poco que hablar, ¿no? Porque eso es así, es una ley, está ya implantada así y es lo que tiene que ser.
Jesús, ¿de quién viene exactamente la indicación de que los carriles tienen que ir a 30?
A ver, es que todo esto está muy mal explicado, Óscar. ¿Sabes? Vamos, esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que está muy mal explicado. O sea, sí es cierto que esta pandemia nos ha hecho ver que quizás las ciudades pues habían dejado de estar pensadas tanto para la gente que las tenía que utilizar, que al final era el peatón, el ciudadano y demás, y sí que se habían convertido un poco en una marabunta de coches, de gente por el medio, ¿no? Había que reestructurar un poco las ciudades, ¿no? Con respecto al tráfico, ¿no? Y bueno, Y esto, pues ya digo, la pandemia nos hizo darnos cuenta de que al final pues necesitábamos las ciudades para sentirnos libres, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? Pues bueno, esto viene parte de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que, bueno, pues que lleva una temporada grande, pues obsesionada con la velocidad y obsesionada con los excesos de velocidad, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una nueva ley que hay y viene de ahí, de la Dirección General de Tráfico.
Con lo cual, es a nivel nacional.
Sí. La gran mayoría de las ciudades están todas así. Ya había algunas que ya se habían adelantado a todo esto, pero esto es en todos los sitios. O sea, no es La Coruña solo, ¿no? Yo no pongo tanto, bueno, que, a ver, se mezclan después de distintos mensajes, ¿no? Se habla de, no, hay que bajar la velocidad en las ciudades por un tema de ecología, ¿no? Yo creo que estamos equivocados, ¿no? El problema que tenemos de que los vehículos contaminen es la antigüedad del parque que tenemos. No es tanto el que tú puedas circular a 30 o a 50 por una ciudad. Ese es mi parecer, ¿no? Los coches, está demostrado que los coches de más de 10 o de 12 años pues son mucho más contaminantes, pues, pero no por nada malo, sino porque hace 10 o 12 años no existían las tecnologías que se equipan en los vehículos modernos antipolución, ¿no? Pues, lo hemos comentado muchísimas veces, pues válvulas EGR, recicladores de gases, en fin, catalizadores, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que había que intentar de alguna manera era eliminar, si lo que hablamos es de ecología, eliminar esos vehículos con esa antigüedad, que son los que más contaminan, y apostar clara y decidamente por una tecnología, por la que ellos quieran que sea más limpia. ¿Qué deciden? ¿Que es la eléctrica? Me parece bien. Pero si queremos tener tecnología eléctrica en un país, tenemos que tener al ciudadano, y tienes que dar la opción de tener dónde cargar esos vehículos, de tener, y sobre todo hablar claramente, porque hablar de la ecología es muy sencillo, pero ¿qué hacemos con esos coches cuando se les acabe la vida? A mí nadie me lo ha explicado nunca, ¿no? ¿Qué hacemos con las baterías de los vehículos eléctricos cuando se acabe su vida útil? Porque la tendrán. ¿Qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un batiburrillo de cosas y se han ido mezclando cosas, y en lo que a esta ciudad en concreto lleva, pues bueno, se han mezclado peatonalizaciones muy grandes, se han mezclado aceras, dimensionar aceras eliminando pues plazas de aparcamiento, se ha incluido pues todo este tema de la zona 30, se han incluido pues la compra de diversos radares, se ha incluido lo que estamos viendo esta semana pasada, pues que estamos viendo más radares que de costumbre por la ciudad, y esto pues a lo que a mí me llega a oídos y lo que hemos podido comentar estos días pues con gente, al final todo el mundo sabe que yo con quien me relaciono en mi trabajo es con el sector de la automoción, pues son muchas quejas, y que claro, que la sensación que tiene todo esto es que al final es un mero tema recaudatorio, ¿no? Que bueno, que es discutible, ¿no? Que la gente tiene su opinión, pero bueno, esa es la sensación que está en la calle, ¿no? Yo repito, creo que todo esto está muy mal explicado por las personas que lo tenían que haber explicado, ¿no? Se han mezclado muchas cosas por el medio, y al final parece que la culpa siempre es de la persona que tiene un coche y que decide hacer uso de él, ¿no? Aquí estamos hablando. Perdona, Óscar, una cosa. Dime.
No, adelante.
Decía que yo entiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo con mi coche desde una población limítrofe, ¿no? Y bien, vengo con mi coche, vengo a 30, he metido mi coche en un parking, he pagado, un parking que está en un sitio donde es de todo el mundo, pero que es privado, que las mejores plazas están reservadas para gente que tiene sus negocios, y yo he aparcado pues donde he podido, ¿no? Bien, me parece bien. Pero, por ejemplo, he venido por la calle Real y he visto bicicletas y monopatines por la calle Real. No veo que se ponga tanto interés en controlarlo todo. Y el tráfico somos todos. Desde aquí lo hemos defendido siempre. Somos los coches, somos los peatones, somos las bicicletas, somos las motos, los autobuses. No son solo los coches, ¿no? Y entonces, pues, en cierto modo entiendo a la gente que se sienta, entiendo a los conductores que se sientan un poco perseguidos, ¿no? Es decir, es triste ver a policías con trípodes escondidos detrás de elementos que puedan haber en la ciudad para que nadie los vea. No sé hasta qué punto era necesario eso en la ciudad, ¿no? Entonces entiendo que haya mucha gente que se siente, sobre todo gente que conduce, la gente de los coches, que se sienta, pues que sienta que lo que necesita, o sea, que lo que están haciendo las instituciones con ellos es recaudar.
Ahora vamos a entrar en ese aspecto, en cómo está llevando a cabo la aplicación de la zona 30, pero antes de nada, Jesús, ¿por qué 30 y no 20 o 40?
Bueno, a ver, 30 es, a ver, a 20 sería imposible.
Yo es que, personalmente, yo conduzco un Chevrolet Tibiza, lo hemos dicho en muchas ocasiones, a mí me cuesta mucho ir a 30 por el carril correspondiente. sinceramente.
A ver, también es cierto, Óscar,
que... Porque mi coche me está demandando más velocidad.
Esto también es acostumbrarse. Es decir, todo cambio conlleva el acostumbrarse, ¿no? Sí es cierto que esto va a generar problemas en los coches. Hasta que nos acostumbremos, porque, pues, por ejemplo, tú que tienes un coche manual, pues vas a ir mucho más encima del embrague, los embragues se van a desgastar menos, o sea, más. Es cierto que los coches en marchas cortas contaminan más, vuelvo a repetir, todos los coches que sean, pues que tengan una cierta antigüedad, que no tengan, pues, del Euro 6 para adelante, ¿no? Y todo esto, pues seguramente gastarán más, pero bueno, eso al final es acostumbrarse, ¿no? Sí es cierto, no, a 30 es porque más bajo ya no lo podrías poner, ¿no? También existe lo que son los régimen de vueltas de los coches y de los motores, ¿no? Que, bueno, pues trabajan a un mínimo de vueltas y a menos no puedes, o sea, no lo puedes poner, ¿no? Porque me reí el otro día porque salió en un programa de la televisión unos chicos que se divertían con un nuevo radar de estos que pusieron en una zona de 30 y pasaban con la bicicleta y lo hacían saltar. Claro, es que si lo pones a 20 ya los coches no irían, ¿no? Lo que sí es cierto es que de bajarla de 50 a 30 hay un tema, y este que sí que está clarísimo, y es el descenso de la mortalidad en caso de atropello. Eso no es discutible, es decir, no es discutible porque es verdad y porque los números lo dicen, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, no tengo el dato exacto, pero vamos, pero se baja el riesgo de mortalidad, pero es un dato muy elevado, ¿no? Entonces yo ahí sí lo entiendo. Si me dices, pues mira, lo vamos a bajar porque cada vez queremos que las ciudades la ocupe más el peatón y la queremos hacer más amable y que haya menos riesgo de que pueda pasar, pues lo entiendo perfectamente. Pero vuelvo a repetirte, Oscar, yo creo que aquí se nos mezclan demasiadas cosas. Se nos habla de ecología, se nos habla de ciudades más limpias, se nos habla de un montón de cosas que se han mezclado, y creo que esto no se ha explicado bien. Entonces esto genera, ya te digo, incertidumbre y sobre todo cabreo. A mí me consta, porque ya te digo, ando todos los días por ahí, que la gente está muy enfadada, muy enfadada.
Y precisamente de eso te quería preguntar. No, ahora vamos a ir al siguiente paso, que es el del control de esa zona 30. Primero se ha llevado a cabo un proceso de concienciación, se ha pintado los carriles, se han señalizado con el correspondiente gasto económico, ¿no?, esos carriles, etcétera, etcétera. Se ha llevado a cabo una campaña de advertencia y ahora está llevando a cabo una campaña de multas.
Bueno, yo la campaña de advertencia, también me gustaría saber qué consideran los que han dicho que han avisado que es una campaña de advertencia, porque a mí no me avisó nadie, por ejemplo.
A mí tampoco, que conste.
Si advertir era que los radares iban a estar puestos y cuando te pasaras te iba a parar un policía y te iba a advertir de que a partir de la semana siguiente iban a empezar a denunciarlo, desconozco, porque afortunadamente a mí no me cogió ninguno. Yo me considero una persona prudente. ¿Qué pasa? Esto genera la otra banda, ¿no? Los que dicen, oye, no pases la velocidad y nadie te tiene por qué multar. Ya, pero es que yo me paso 9 horas o 10 horas de mi vida en un coche. Tampoco puedo estar todo el día pendiente de si voy a 30 o a 38, que ya me puede costar una multa. ¿Sabes? Es que hay que ponerse un poco en la piel de todo el mundo. O piensa, pues no sé, un chico que tiene que repartir X paquetes en una mañana, que está pensando dónde está la calle X, pues oye, pues no tiene... Una cosa es que una persona pase en un carril de 30 a 100. Eso es demencial, ¿no? Pero es que a 38 puedes pasar en cualquier momento. A 40 puedes pasar y está sancionado. ¿Entiendes por dónde voy, no, Oscar? Es que no es fácil, el tema de los radares no es fácil. Sí que me ha sorprendido que en la última semana el volumen de controles de velocidad en La Coruña aumentó. O sea, era...
¿Y quién da esa orden?
Pues eso, no lo sé, eso habría que preguntarlo, pues no sé, me imagino que en el ayuntamiento. Supongo que la orden la dará el responsable de la policía local con el concejal que corresponda, ¿no? Que me imagino que tendrá que estar informado de todo.
Eso te iba a preguntar, si es una competencia municipal, una competencia provincial, una competencia...
No, los radares que están funcionando en el Ayuntamiento de La Coruña están manejados por agentes de la Policía Local de La Coruña y, bueno, además son nuevos. Es vox populi que hubo una reciente adquisición de 2 vehículos nuevos, en los cuales, pues bueno, también se nos habló mucho de... No, yo vi un reportaje en la televisión de Galicia que se nos hablaba mucho del equipamiento que traían, pero no mencionaban tampoco los 2 radares flamantes que llevaban colocados en los cristales delanteros, ¿no? Que bueno, que me parece bien, o sea, yo entiendo que es algo que hay que asumir, ¿sabes? Y que es el futuro va por ahí, hay que hacerlo, pero bueno, yo creo que en una ciudad pequeña como somos nosotros esto se pudo haber planteado de otra manera y se pudo haber explicado de otra manera. Y yo creo que la gente lo habría entendido mucho mejor que no ahora, porque repito, a mí el feedback que me llega de la gente con la que puedo hablar es pues prácticamente la misma, ¿no? Que es recaudatorio, que bueno, la gente piensa que, porque es verdad, ¿no?, que al final pues los ayuntamientos, las instituciones han estado ayudando mucho en todo esto de la pandemia y que estamos todos un poco caninos, y entonces pues la gente se apunta a todo esto, ¿no? Veíamos un reportaje estos días de que la semana pasada creo que se han puesto 40 sanciones, ¿no?, me parece, en una semana, o 40 y tantas. Bueno, no sé cuánto dinero puede suponer eso, no sé, es que no lo sé porque no he hablado con los responsables de eso, porque yo no soy quien para hablar eso, ¿no? Yo aquí simplemente estoy dando una opinión, creo que coherente, tranquila y responsable, y poniendo un poco en estos micrófonos lo que me va llegando, ¿no? A ver, yo por ejemplo ayer tuve que ir a la torre y tuve que subir a la torre a hacer unas gestiones allí en un taller y después volver, y vi a dos agentes en el túnel de María Pita y vi un despliegue muy importante en la plaza, en la antigua plaza de Millán Astray. Bueno, después la gente se queja, claro, dices tú, claro, para ese despliegue había pues dos agentes en el radar, más otros cuatro en el control, son seis agentes, ¿no? Después hay mucha gente que dice que llama y que no hay, ¿no? Entonces, claro, si tú le vas sumando todo esto, pues es normal que la gente esté enfadada, ¿no? Al final se le va al bolsillo a currantes, a los currantes que tienen que coger el coche, que pasar por la ciudad y que desplazarse y moverse, ¿no?
Una serie de preguntas cortas y al pie, Jesús, de 10 segundos de respuesta y de respuesta sintética. Si paso a 35 por hora en una zona 30, ¿qué me pasa?
Bueno, entiendo. A ver, los radares están calibrados. Tendríamos que hacer una consulta con el ayuntamiento para saber si salta. Pero bueno, a 36 por hora sería muy probable que te saltara el radar y que te denunciaran.
¿A 40?
No, a 40 te denuncian seguro.
¿Y la consecuencia cuál es?
No sé exactamente cómo está, no, pero vamos, me imagino que serán 200 euros y la retirada de puntos también. Me imagino que será la mínima, pero no lo sé, no lo sé exactamente. Si quieres lo miro y la próxima semana, si tienes un hueco, lo comentamos o te paso la información. No tengo aquí exactamente los límites, pero vamos, me imagino que si pasas a 60 te quedarás sin carnet.
Y la más dura, a 50, venga, si yo me equivoco de carril, es decir, voy
pensando... No, a 50, es que no duplica, si no duplicas la velocidad no creo que tenga retirada, pero bueno, es que no me quiero colar tampoco, ¿sabes, Óscar? Porque no lo sé exactamente, pero vamos, de 36, 37 kilómetros por hora para arriba, todo va a sanciones, y las sanciones van escalonadas, son iguales que las de cualquier otra vía, ¿sabes? Simplemente que, claro, es mucho más difícil en una vía de 120 duplicar la velocidad, ¿sabes?, Que tú puedas tener una sanción que conlleve o que pueda acarrear incluso un delito contra la seguridad del tráfico, es mucho más difícil, porque al final tienes que circular a velocidades muy altas, que te pase en la ciudad, eso está claro.
En fin, son las
novedades. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones.
Sí, sí, yo pues acaso te digo, mi coche va a ir a 29 por ese carril, lo tengo muy claro. Además, ya la ley hay que cumplirla, sí.
No,
o sí.
Además se dan circunstancias, pues esta ciudad es bastante peculiar. Mira, yo iba subiendo por Monelos porque iba a casa de mi madre, que vive en el barrio de las Flores, y subía por Monelos por delante de las Torres de los Marineros, y allí tienes dos carriles de bajada y uno de subida. Bueno, pues allí hay una señal que limita a 30, pero de repente cuando pasas la ronda de Camilo José Cela se convierte en... No, un poquito más para arriba, se convierten en dos carriles de subida y dos de bajada, pero sigue manteniendo y prevaleciendo la señal de 30 que hay abajo. Si habíamos quedado que en los dos carriles de circulación, en el que no compartieras con los peatones la calzada, se podía circular a 50, eso está mal señalizado, por ejemplo, ¿no? Es que cambiar cosas en las ciudades no es solo decir cambio, pongo, pinto aquí y tal, no, hay que mirar bien. Tú vas por Avenida de Finisterre, que es una zona, me refiero a Avenida de Finisterre, dirección Medicende, que es una zona que sabemos que es especialmente complicada y que desgraciadamente estas navidades hemos vivido un accidente muy, muy trágico allí, y hay una señal muy pequeñita donde estaba antiguamente Isolus, allí toda oxidada y no hay nada más, ¿sabes? No lo sé, pues a lo mejor aquello se merece unas bandas de rodadura o tal, pero no. Si pones un radar, pues es muy probable que a toda la gente que va a trabajar al polígono de la Grela, pues esto, ¿sabes?
Vamos a escuchar, Jesús, a Ian Mackay en unas declaraciones que ha publicado el Sabadell, el nuevo futbolista, el nuevo portero del Real Club Deportivo.
Me voy a jugar al equipo que me vio nacer. Al final yo soy de la cantera del Depor desde pequeño. Tengo la misma espina clavada cuando vine aquí a Sabadell, que es que puedo demostrar que puedo ser el portero del Depor y quiero aceptar ese reto, porque para mí es un reto muy importante, por no decir el más importante que puede ser de mi carrera. Ya no estamos hablando de categorías, ni dinero, ni nada, sino es un reto que para mí es muy ilusionante, para mi familia es volver a casa y es una espina que tengo la más grande desde hace muchísimo tiempo.
Pues más claro agua, o más transparente agua, porque desde luego ha sido muy claro en este caso y a Macay. Nos ha quedado igualmente clara también las novedades de la zona 30. Jesús, vamos hablando esta semana, este mes.
Sí, y nada, que todo el mundo, que independientemente de esto que hemos hablado, la velocidad mata. Así que tranquilidad este verano, ¿vale? Nos vemos a la vuelta.
Siempre. Gracias, Jesús.
Venga, un saludo.
Gracias, Juan Alberto. Ahora, Marcador, volvemos el lunes a la una.
Radio Marca es emoción.
De lunes a viernes, escucha Directo Marca Coruña de 1 a 2:30 de la tarde. Te ofrecemos toda la actualidad del deport. Fichajes, últimas noticias, entrevistas, debates, concursos y las tertulias más entretenidas. Radio Marca Coruña, 106.8 de la FM.